Ya no os llamo siervos, sino amigos, dice el Señor. La palabra amigo, que en castellano además tiene esa connotación tan preciosa en relación con la palabra amor, la palabra amigo es el título que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Ya no os llamo siervos, sino amigos. Y justamente con esta palabra tan hermosa comienza el bello poema de Isaías. El libro de Isaías tiene, al menos hemos aprendido, tiene tres profetas. En este primer libro, de donde he sacado este poema, que se llama el libro del Emmanuel, se llama A Dios amigo. Voy a cantar en nombre de mi amigo un canto de amor a su viña. Llamar a Dios amigo. ¿Qué es lo que quiere el amigo? ¿Qué es lo que quiere el amigo? Estar bien con la persona amada, verle crecer y ver que la relación de amistad hace crecer también al que ama. En definitiva, la auténtica amistad se conoce porque ambos crecen, porque todos crecen. Es decir, porque da frutos. Si no hay frutos, cualquier relación, también en la familia pasa esto, es una relación de uso, y ojalá no, pero también se da de abuso. Te doy para que me des. O hago esto porque me conviene a mí en el futuro. Las relaciones de amistad no son transacciones. Y muchas veces las relaciones entre nosotros son puras transacciones. Me conviene esto, me conviene, te doy para que me des. Hago esto porque en el futuro. La amistad es algo gratuito. Y por eso este Isaías llama a Dios amigo. Voy a cantar un cántico a mi amigo que tenía una viña. Cristo, que nos ha elegido como amigos, Cristo, que nos llama amigos, nos ha elegido en esta amistad para que demos fruto. Yo os he elegido para que deis fruto y vuestro fruto permanezca. Es decir, nosotros no hacemos un favor a Dios viniendo a misa el domingo. No hacemos un favor a Dios, ¿eh? No damos gloria a Dios. Él la tiene toda. Los beneficiarios somos nosotros. Necesitamos reunirnos. Necesitamos venir a misa. No somos cristianos sin la participación en la asamblea litúrgica cada domingo. Esto es parte de nuestra propia identidad. Aquí no se viene a oír nada. A mí me gustó mucho cuando cambiaron la traducción. Antes se decía, oír misa entra todos los domingos. Oír misa entera. Ya una paradoja, pero se decía oír misa y la misa era en silencio. Qué paradoja. Pues cada uno venía y a lo suyo, como a oír lo que podía, ¿no? La traducción dice hoy participar en misa. Tomar parte. Participar. Esto es nuestro, porque Cristo nos lo ha dado. El amigo con mayúscula nos hace partícipes de su propia viña, porque la viña del Señor es la casa de Israel y la nueva casa de Israel es la iglesia. Somos parte suya, somos su propiedad. Él nos ha elegido, pero ojo, nos ha elegido para que también nosotros participemos, tomemos parte. No vengamos únicamente a oír pasivamente, sino a tomar parte, es decir, a dar fruto. A dar fruto para que crezcamos. Él se preocupa de nosotros y quiere que crezcamos. Pasan los meses, pasan las estaciones, estamos en otoño, dentro de poco diremos, llega el Adviento, pasa un año y otro. ¿En qué hemos cambiado? ¿Qué frutos hemos dado? ¿Cómo se manifiesta nuestro crecimiento? Y esto nadie mejor que en la familia se puede ver, en las relaciones de amigos y en la familia. Y lo digo hoy, que está comenzando en Roma el sínodo de obispos sobre la familia, sínodo tan importante y por el cual tanto hemos de rezar diariamente, porque la familia es la célula primera de la sociedad. Todo debe estar al servicio de la familia. El Estado que existe está al servicio de la familia. El Estado es una cosa artificial, caduca. La familia nunca. La familia es lo básico, lo más importante. La concibamos como la concibamos, sea como sea. Pero esas relaciones de amor básicas han de vivirse, de hecho se viven, o como desiderata, habrían de vivirse en la familia. Por eso, fijaos que en la Iglesia las relaciones nuestras son mucho más que de amistad. Nos llamamos con criterios familiares. Decimos padre a los ministros del Señor, madres a unas religiosas, hermanos, hermanas. Utilizamos el vocabulario familiar, la mesa de familia, decimos el altar, la casa de familia donde nos reunimos. Esto es nuestro. Ahora bien, desde aquí estamos llamados a crecer, a dar fruto. ¿Cómo sabemos si damos fruto? Si no dejamos las cosas para mañana. La mejor manera de eludir la responsabilidad de dar frutos es esta: mañana, cuando me jubile, dentro de unos años. Ese vocabulario debe estar absolutamente lejano de nuestra experiencia cristiana. Nadie sabe si tendrás mañana, en primer lugar, solo Dios. Hoy te pueden arrebatar la vida, hoy mismo. De hecho, sucede. Y lo que tenías pensado, tus proyectos, haz hoy mismo lo que tienes que hacer. Hoy mismo. No, guarda este perfume para una fiesta, úsalo hoy. Tengo esos zapatos para, si algún día, póntelos hoy. Haz hoy lo que tengas que hacer. No es que tengo dinero en el banco, un día haré una obra de caridad. Hazla hoy. Que a lo mejor mañana te la quita Hacienda o se la llevan los sobrinos. Haz hoy lo que tengas que hacer. Lo que puedas hacer bien, hazlo hoy. Tengo un enfermo que tendría que haber visitado. Escríbele hoy un email. Llámale por teléfono. Haz un hueco para ir a la residencia. Busca un hospital. Haz una visita. Hoy vamos a la luna. Tenemos unas comunicaciones impresionantes y nos damos unos pasos para tocar la puerta del vecino. Hay una gran incomunicación entre la gente. No ocurría así antes. En un patio todo el mundo se conocía, en un pueblo la gente se quiere. Un canto de amor de mi amigo a la viña para crecer. Para crecer como familia y para crecer la sociedad como si fuésemos una familia. Uno quiere al otro cuando es amigo de él. Uno quiere que crezca. Y el crecimiento se va haciendo en el diario cotidiano. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Vívelo hoy. Y así sabrás, podrás medir si estás dando frutos. Qué gran sínodo comenzamos. Qué mes hermoso estamos comenzando. En este mes tendremos en la Iglesia un acontecimiento de gran importancia, la beatificación del Papa Pablo VI. Dios mediante, el 19 de octubre, subirá a los altares un obispo de Roma que sufrió muchísimo, gran incomprensión, juzgado incluso desde dentro de la propia familia eclesial. Él vivió la dificultad dentro de la Iglesia, no solamente fuera, con la Guerra Fría, con los grandes problemas entre la URSS y Estados Unidos. No solamente sufrió el tema de la anticoncepción, no solamente tuvo que sufrir los problemas sociales y políticos del momento, el mayo del 68, las grandes corrientes que han transformado la manera de pensar actuales. También se enfrentó en la Iglesia facciones que querían cambiar la vida eclesial por la derecha o por la izquierda. Recordad el tema de Lefebvre, aquellos grupos que habían entendido mal la teología de la liberación. En silencio soportó miles y miles de defecciones. Un hombre con una finura espiritual, de una gran cultura. Un hombre que vivió el silencio. Un hombre que vivió, sufrió cerca lo que significa el terrorismo, que tantas veces se olvida. Un hombre de Dios, será puesto en medio del sínodo como imitación de la familia de los cristianos. ¿Qué mes de octubre? Vamos a pedirle a María, el día 7 es el día del Rosario, vamos a pedirle a María al desgranar las cuentas de esta vieja y bella oración, que la Iglesia sea una familia que dé frutos, frutos que duren, que podamos verlos, que Dios nos conceda para nuestra alegría ver esos frutos del Espíritu, para que la justicia, para que el derecho y para que toda virtud, como dice el texto de hoy, derecho, justicia y toda virtud sea en el programa de cada cristiano. Lo que sea de derecho, lo que sea de justicia y todo tipo de virtud, las cuidemos nosotros y crezcan en nuestra vida.